Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay una ministra y vicepresidenta del gobierno que está deseando dejar de serlo. En realidad lo desea desde hace mucho tiempo, Teresa Rivera. Lo desea tan fuerte que quizá ese deseo la absorbió demasiado en unas horas decisivas, dos horas clave en concreto, en las que la crecida del barranco del Pollo amenazaba las vidas de cientos de españoles de Valencia. Vigilar ese caudal era competencia de su ministerio, a través de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, como también era competencia de su ministerio permitir la limpieza de los cauces de los barrancos que la gota fría tiende a desbordar desde hace siglos por estas fechas. Si no se limpian, porque se conoce que hay que proteger la naturaleza salvaje que crece en esos barrancos, una caña determinada de gran valor ambiental, pues entonces el agua se embalsa primero y se desborda después, con una violencia y una rapidez incontrolables. Y eso es lo que pasó entre las 4 y las 6 de la tarde del martes de la Dana. Pero el departamento de Teresa Rivera no lo advirtió, porque estaba más pendiente de la presa de Forata, que resistió perfectamente. Y mientras el barranco del Pollo, que es por donde podía bajar el peligro letal, y bajó, pasaba inadvertido a la ministra competente o incompetente. Y mientras las alertas de la EMET, a la hora del famoso e injustificable almuerzo de Mazón, decían que el temporal se desplazaría por la tarde hacia el norte. Así que las culpas están aquí muy repartidas y hay para todos, siempre que no nos dejemos llevar por los tuertos de un bando o de otro. Si el PP quiere representar una alternativa al sanchismo, debe serlo también en el terreno moral. No se puede acusar a Teresa Rivera y al propio Sánchez de evadir sus responsabilidades si se le permite a Mazón evadir las suyas. Cosa distinta es que ahora no sea el momento de descabezar la Generalitat en plena reconstrucción de los municipios afectados. Y es verdad que la responsabilidad política debería ser una norma transversal, que funcionase para todos. Pero el sanchismo solo escucha el clamor de la calle cuando se dirige contra el adversario. Cuando se dirige contra ellos mismos es extrema derecha y antipolítica. Mañana Teresa Rivera se examina durante 4 horas en el Parlamento Europeo para comprobar su idoneidad como comisaria de Ursula von der Leyen. El primer partido del continente, que es el PP, no se lo va a poner fácil, pero lo probable es que funcione el pacto entre las dos grandes fuerzas europeas a pesar de varias cosas. A pesar de la inhibición y el desatino de Rivera durante la Dana. A pesar de su dogmatismo antinuclear, que ya matizado, claro, para no perder su eurocargo. A pesar también del conflicto de intereses por el trabajo de su marido. Y a pesar, por último, de que el PSOE en su día votó en contra del nombramiento de Miguel Arias Cañete, porque era del PP. Pero se ve que, efectivamente, no todos los políticos son iguales. Lo que me extraña es que el sanchismo suplique fuera de España los pactos con el PP que demoniza dentro. Teresa Rivera está deseando ser comisaria de un gobierno europeo de derechas. Igual podría explicar mejor las bondades de ese deseo a los que pronto serán sus excompañeros de gabinete, empezando por Pedro, el del muro. No vaya a ser que pensemos que tanto sectarismo es en realidad un paripé que los sanchistas practican hasta que encuentran un puesto mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y es que tenemos novedades importantes hoy en la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. La declaración que tiene pendiente el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso ha quedado aplazada sin fecha. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Aplazada sin edie y el procedimiento queda paralizado para que no corran los plazos. La causa, el avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante, que ya se encuentra de baja. El magistrado Adolfo Carretero accede a la petición de la letrada y se suspenden las declaraciones previstas para mañana, la de la denunciante Elisa Mulia y la del denunciado Íñigo Errejón. Elisa Mulia se ha negado a designar a otro letrado, por lo que el procedimiento no puede continuar. continuar en este momento. La denuncia de Muriá es la primera presentada tras conocerse que el portavoz de Sumar en el Congreso dejaba la política. Había llegado al límite de la contradicción entre el personaje y su persona, decía en un comunicado publicado en las redes. Muriá denunció a Rejón ante la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía por presunta agresión sexual. La policía remitió el atestado a los juzgados de Madrid.
Gracias, Patricia. Sí. Hoy, además, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha bloqueado las cuentas bancarias del guardia civil imputado en la trama Coldo, Rubén Villalba. En un auto al que ha tenido acceso COPE, el magistrado de la Audiencia Nacional le da 5 días para ingresar más de 88.000 euros con los que asegurar el pago de una futura multa, y de no hacerlo, sus cuentas serán embargadas. Además, estamos pendientes de 2 puntos de nuestras carreteras. Por un lado, Valencia y alrededores, donde se ha vuelto a registrar más de 40 kilómetros de atascos por las obras de reconstrucción tras la Dana. Y otro punto está en la AP66, en la autopista que une León con Asturias, que además la vuelta a la normalidad aquí va a ser para largo. Ha habido desprendimientos muy importantes este fin de semana que mantienen cortada esta importante carretera, obligando a desviar el tráfico y sumando hasta una hora más en este trayecto. Y una noticia más sobre transporte: sigue creciendo el uso del tren para largos desplazamientos en España. En septiembre fuimos casi 4,3 millones de viajeros de trayectos, de manera que el tren ya casi roza el número de pasajeros que en avión. Claro, esto también está motivando y añadiendo problemas a los que estamos viendo en nuestros trenes por la falta de infraestructuras suficientes precisamente ante el aumento de viajeros.
Y en los deportes, el Real Madrid medita, y medita bien, si fichar en el mercado de invierno. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. La grave lesión de Militao, unida a la de Carvajal, abre un nuevo panorama en el Real Madrid. Se discute en el Bernabéu si fichar para el mes de enero. Melchor Ruiz.
Lógicamente, tras estas lesiones van a estar muy atentos a las opciones que ofrece el mercado de invierno, aunque son conscientes que va a ser muy difícil encontrar un jugador que supere lo que hay en estos momentos en la plantilla. Y también son conscientes que los que gustan realmente, además de la dificultad que supone ficharlos ahora, les van a pedir una millonada. Lo que sí ha decidido ya el club es la incorporación inmediata de Asensio a la dinámica del primer equipo.
Y en tenis, a esta hora está previsto que juegue Carlos Alcaraz su primer partido en las finales ATP Turín. Ángel García.
Ya está todo preparado para que Carlitos Alcaraz debute en esta Copa de Maestros. Está en pista, se está haciendo ahora mismo la foto junto a Casper Ruud. Va a empezar el calentamiento y en breve empezará el partido. Favorito indiscutible Carlos, que le ha ganado al noruego las 4 veces que se han enfrentado. Y además Ruud viene en una racha de 6 derrotas y una sola victoria en sus últimos 7 partidos. Carlitos, eso sí, un poquito resfriado. Le vemos con el pañuelo siempre en la mano.
Recordamos noticias de la mañana. Lamine Yamal baja para la selección. 2-3 semanas de baja. Le sustituye Brian Hill y en el Real Madrid pruebas médicas para Rodrigo, 1.5 mes de baja, y Lucas Vázquez, 1 mes.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Enseguida te cuento qué hay en el segundo paquete de ayudas anunciado hoy por Moncloa, pero antes de nada empezamos a tener cifras que dan cuenta del alcance destructivo de la Dana también para el empleo.
Más de 30.000 empresas tocadas, y de las cuales 4.500 desaparecidas, que es un problema inmediato, que es la falta de puestos de trabajo y, por supuesto, una destrucción del PIB inmediato de la Comunidad Valenciana, en que ciframos en el 20%, que supone un 2% del PIB nacional. Esto es una tragedia y es una emergencia de carácter absolutamente nacional.
Son cifras que ha dado esta mañana en Herrera en COPE hoy el presidente de los contratistas de obras de la Comunidad Valenciana, José Luis Santa Isabel. La resaca laboral de la Dana es devastadora. Se estima que hasta 400.000 trabajadores se puede quedar sin trabajo, 400.000. Y ya han pedido un ERTE por fuerza mayor más de 400 empresas con 9.000 trabajadores. Ante esta situación, lo que se empieza a plantear es que muchos de estos afectados puedan ser contratados para ayudar en la propia reconstrucción. Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Empezar a hacer un plan de formación para que podamos tener trabajadores suficientes para lo urgente y necesario a día de hoy, como es reconstruir la Comunidad Autónoma de Valencia y parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La prioridad, por tanto, es la reconstrucción. Y para eso hay que abrir vías de acceso que permitan a las empresas valencianas volver a operar cuanto antes.
Mira, de momento empiezan a regresar al trabajo algunas grandes factorías, como la Ford de Almusafes, que hoy ha puesto en marcha uno de sus turnos. Pero en las pequeñas empresas y en los polígonos, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La situación es bastante complicada todavía. Tú estás en una de las principales zonas industriales de Picaña. ¿Cómo está todo?
Pues en este punto, Polígono Alquería de Moret, te diría que el 50% ya están abiertas, pero con el trabajo de limpieza como principal actividad y con el agua. Hoy al fin tienen, cuando abren el grifo, es el gran aliado, nos cuentan. Jesús es de los que busca esa tan anhelada normalidad, queda mucho y para algunos, nos cuenta, será casi imposible.
Esta nave que tenéis aquí enfrente, esa cogieron, llegaron, vieron, cerraron y dijeron que ya no iban a abrir. En el polígono, posiblemente, dado el tipo de empresa que hay, habrá mucha supervivencia de empresas. Pero en los pueblos, el pequeño comercio que ha sido arrasado, este problema abarca 200.000 personas y 120 polígonos industriales. Va a ser una catástrofe, está siendo una catástrofe.
Algunos empresarios incluso han alquilado maquinaria para limpiar o han subcontratado a empresas como Ilunion. A Pedro le llama la atención como vecinos que tienen fatal sus casas aquí muy cerquita, también sacan tiempo para las naves en las que trabajan.
Trabajan en su casa, limpian los fines de semana y los familiares, bueno, y la gente del pueblo, y luego vienen a su trabajo para también recuperarlo y que no se pierda, por poner un ejemplo.
El escenario algo mejora, os lo decía, sobre todo con el agua que hoy ha vuelto a estas fábricas, pero sigue el barro, los escombros en la calle y la dificultad de algún camiones para acceder a los polígonos. Esto está a escasos metros, de hecho, del ya conocido y fatídico Barranco del Pollo.
Claro, ojalá lleguen cuantos más medios mejor, porque es que todavía queda muchísimo trabajo. Hay que limpiar las casas, las calles, pero también efectivamente lo que estamos hablando, las naves, los accesos a esos polígonos y, por supuesto, ojalá que además las ayudas que hoy se prometen pues lleguen también rápidamente a los negocios, que es que algunos se han visto arrasados, otros luchan ahora mismo por intentar salir a flote, por sobrevivir. Pascual Claramonte, desde Picaña, gracias, ¿eh?
Un abrazo a los dos.
Además de ayudas para empresas, los economistas piden medidas fiscales para los particulares afectados. Por ejemplo, rebajas de impuestos tanto en el IRPF como en el IVA a la hora de comprar coches o casas. Así que la primera pregunta, mirando ya hacia Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge Pilar? Buenas tardes.
¿Ha dicho algo de esto el presidente del gobierno en su nuevo plan de ayudas?
Muy poco, porque el segundo paquete, que suma 110 medidas, con una inversión agregada de 3.765 millones, tiene por iniciativas la extensión de las ayudas por los daños a los hogares en alquiler. El primer decreto solo protegía las primeras viviendas y ahora amplían la cobertura. También extiende la reposición de enseres a los inquilinos. Además, el gobierno acelera, eso sí, el despliegue de las ayudas para que las familias reciban un anticipo inmediato del 50%. Pedro Sánchez saca así pecho.
La fuerza del Estado y de las políticas públicas, junto con el asesoramiento imprescindible tanto técnico como científico, siempre son la solución ante este tipo de crisis.
El Ejecutivo extiende los ERTES a todas las empresas afectadas por la DANA. Los hogares vulnerables podrán congelar sus hipotecas otros 12 meses adicionales, siendo extensibles hasta noviembre de 2025. Se otorga 200 millones en ayudas directas a explotaciones agrarias y otros 500 millones para la limpieza del lodo. Así que, según los cálculos, los dos escudos beneficiarán a unos 400.000 trabajadores, unas 30.000 empresas y a 100.000 hogares.
Es muy revelador, Ricardo, que todo esto lo haya querido presentar en primerísima persona Pedro Sánchez, porque cuando vienen mal dadas no suele ser él el que da la cara, pero cuando toca repartir ayudas y ponerse en plan... A mí me ha recordado al Pedro pandémico, al de los grandes discursos. Bueno, hoy ha querido recuperar, evidentemente, protagonismo Sánchez, ahora justo después de la manifa que cuestionaba a tanto Amazon, y está vendiendo gestión, ¿no? Y liderazgo. Ahora se ha puesto el traje de líder, ¿no, Ricardo?
Eso es. La Moncloa quiere adherir ese liderazgo de forma oportunista a la figura de Pedro Sánchez. A pesar de inhibirse de sus responsabilidades en esta crisis, el presidente coloca en el centro una agenda de anuncios. El argumento oficial es que su prioridad es la ciudadanía. Tiempo habrá para comprobar qué se pudo hacer mal, incluso pedir el cese de Carlos Mazón, mientras lo que hace es apoyar sin reservas a Teresa Rivera.
El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
Intramuros hacen sus cálculos sobre cuánto podrá aguantar Mazón, cuya posición quieren contemplar más cuestionada con el paso de los días. El respeto absoluto del presidente y su total empatía a la manifestación del fin de semana, a la bronca manifestación del fin de semana en Valencia, lo que hace es afianzar el convencimiento en el seno de la Moncloa de que Mazón está amortizado y añade presión sobre Alberto Núñez Feijóo. Todo mientras el jefe del Ejecutivo arrastra su rechazo a declarar ya sea la emergencia de interés nacional o bien el estado de alarma.
El mundo y Europa no lo sé, pero donde sí necesitaban a Teresa Rivera y no apareció fue en el Barranco del Pollo. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y dice a todo esto el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que lleva 3 días pidiendo al gobierno de Sánchez camiones de desatasco de alcantarillado. Y además Mazón, que admite errores, asegura que se siente respaldado por su partido después de la manifestación numerosa contra él el fin de semana en Valencia. Bueno, vamos hasta la sede del PP. Allí está Maribel Sánchez. Buenas tardes, Maribel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ven todo esto en Génova?
Bueno, en ningún momento niegan ese respaldo a Mazón, aunque tampoco creen que sea el momento de confirmarlo. ¿Y por qué esa actitud? Pues el portavoz del PP dice literalmente que eso llevaría el barro de las calles a la vida política y que ellos están a otra cosa, a ayudar a los ciudadanos que siguen necesitando recursos. Por eso tampoco hablan de la dimisión de la vicepresidenta Teresa Rivera, que es la responsable de esas alertas o de las obras que habrían ayudado a prevenir catástrofes. Ni ella ni Pedro Sánchez darán explicaciones en el Congreso. Y Borja Sémper destaca las diferencias con un Carlos Mazón que lo va a hacer esta misma semana en el Parlamento Valenciano.
Queremos ser coherentes con lo que opinamos y es que la política no debe emponzoñar la vida pública española. Y el jueves, insisto, va a haber un acontecimiento político relevante y es que el señor Mazón, a diferencia de otros políticos, va a comparecer en el Parlamento de Valencia y esto nos parece verdaderamente importante.
Y mientras conocemos esas explicaciones, el PP ha pedido al gobierno de Sánchez que simplifique y facilite los trámites burocráticos para solicitar esas ayudas a través de oficinas móviles, además de incluir en sus prestaciones el realojo temporal o los gabinetes psicológicos.
Gracias, Maribel. Bueno, y la preocupación ahora mismo, la llegada de una nueva dana que puede afectar a esa misma zona a partir de mañana, Jorge.
Sí, la previsión es que va a llover prácticamente en toda España, aunque los modelos apuntan a posibles lluvias abundantes en Cataluña y Baleares entre el martes y el jueves. ¿Qué pasa? Pues que las zonas que más agua puedan recibir no están del todo claras y la previsión es cambiante. Por eso en la AEMET lo que piden es que estemos muy atentos. Rubén del Campo es su portavoz.
Y a partir del jueves aumenta muchísimo la incertidumbre en el pronóstico. Las zonas que más lluvias recibirán dependerá de la posición del área de bajas presiones y esto no puede determinarse con precisión todavía. Las zonas con mayor probabilidad de precipitación intensa serán el jueves el área del Levante y sur de Andalucía, pero esto, como decimos, habrá que confirmarlo.
Lo que sí está confirmado es que la caída de las temperaturas va a ser notable porque esta dana viene del norte de Europa y va a dejar además la cota de nieve incluso por debajo de los 1.000 metros en Pirineos, Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica.
Bueno, que los jerseys hay que sacarlos ya y los abrigos también porque ya va a llegar el frío en serio.
Funda nórdica extra, sí.
Tú estás como Alcaraz con el catarro.
Sí, no, yo estoy durmiendo con jersey de lana, sí, de lana merina.
Y con el Kleenex.
Y pero toco con bufandas.
Bueno, eso, cuidado con la predicción meteorológica y hay que estar atentos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí. La nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo...
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
¿Tu
hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha salido hacia Valencia un nuevo relevo de ERICAM, del equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, con 39 bomberos y 4 profesionales del 112. Sigue llegando la ayuda a los municipios más afectados, la que demandan las administraciones y la de los particulares también. En Alfafar tienen ya los 500 pares de botas que recogieron los padres del Colegio Virgen de Mirasierra en apenas 48 horas.
Gracias por venir de tan lejos, que no nos olvidéis, que lo agradecemos de todo corazón. Mil gracias por toda esta gente que ha venido, tanto de toda España, que sí que llegan las cosas, que si tenéis algún contacto podéis llamar y nos podéis ayudar, y que no nos olvidéis, por favor. Muchísimas gracias, tenemos que llegar a nuestra normalidad.
Así de las gracias Gabriela, una vecina de Alfafar que ha estado en contacto con una madre de este Colegio Virgen de Mirasierra. Hoy te estamos contando aquí en COPE cómo está siendo la reapertura de los centros escolares en la zona devastada por las riadas. Bueno, la Dana, recordemos, dejó sin colegio a 77.000 niños. Hoy han reabierto 47 escuelas de los 92 centros que se vieron afectados. Pensando en ellos, en Madrid este fin de semana se ha hecho una donación solidaria de libros. Y Ramón García Peregrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se han desbordado todas las previsiones.
Se han visto totalmente sobrepasadas. No se esperaban una respuesta tan abrumadora y solidaria con Valencia. Los madrileños han donado miles de ejemplares para centros educativos y bibliotecas cuyos libros han quedado destruidos por la furia de la riada. Sandra, organizadora de Un Libro por Valencia, declaraciones a COPE.
La acogida ha sido absolutamente alucinante. O sea, tenemos miles de libros almacenados y estamos súper agradecidas a todo el mundo, a todos los voluntarios que vinieron a ayudarnos, porque sin ellos no habría sido posible, y a todo el mundo que se pasó para donar, para difundir nuestro mensaje, para poder concienciar un poco a la sociedad de que hay que arrimar un poco el hombro.
Con la Dana, miles de niños y niñas que hoy están volviendo al cole, como contabas, Pilar, se han quedado sin libros ni material escolar. La campaña Un Libro por Valencia quiere llevar todo lo donado lo antes posible, aunque se están planteando ahora retrasarlo unas semanas para no entorpecer las tareas de recuperación.
Nuestra intención era ir en 2 semanas a dejar los donativos que hemos recogido, pero tenemos colegios y bibliotecas contactados y, sobre todo, tenemos gente allí en Valencia viviéndolo, y creemos que podemos retrasarlo un mes. Creemos que ahora mismo la labor está en voluntarios, en gente que pueda ir a limpiar, a ayudar físicamente. Podemos retrasarlo y podemos intentar conseguir más donaciones en este tiempo que tenemos.
Pues para todos aquellos que quieran colaborar donando ejemplares, libros, material escolar en buen estado, hay una dirección de correo. Un libro por Valencia, así todo junto, unlibroporvalencia@gmail.com.
Gracias, Ramón. Y hemos empezado la semana con temperaturas estables, cielo poco nuboso, pero no hay que confiarse porque los termómetros van a bajar y bastante, sobre todo con respecto a las temperaturas mínimas. Mira, marcarán esta próxima madrugada 7 grados. Hoy las máximas se quedan cerca de los 20, pero mañana solo llegaremos a 15 grados. Son las 2:23, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico lento de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y ya en 2 tramos de la M40 en Coslada dirección a la 3 y en Villaverde en ambos sentidos.
Y enseguida te cuento cómo ha sido el estreno del teléfono 012 contra las drogas.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos, conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 012 acaba de incorporar a la atención telefónica un servicio especializado en adicciones. Es el 012 contra las drogas, que atienden 19 psicólogas las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos los días reciben llamadas de jóvenes o de sus familiares con consultas sobre el consumo de drogas, de cómo afrontar el problema que tienen y, sobre todo, de dónde pueden pedir ayuda para superarlo. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Este nuevo servicio del 012 es una de las 75 medidas de este plan regional contra las drogas. Desde su presentación el pasado lunes 4 de noviembre ya se encuentra en funcionamiento y su objetivo es claro: ayudar a las personas con adicciones o a sus familias. Yolanda Campos es la coordinadora del equipo de atención psicológica del 012 y ha estado en COPE.
Hay veces que llaman asustados porque no saben realmente si están verdaderamente muy enganchados o no, pero cuando se vislumbra que hay esos periodos de abstinencia sin el consumo, entonces en función de la problemática o de la situación, pues ya abordamos.
En estos primeros 14 días de funcionamiento, Pilar, se están registrando entre 10 y 20 llamadas diarias. 19 psicólogas, como estaba contando, se están encargando de dar esa primera asistencia de manera confidencial, antes de dar el siguiente paso.
La primera atención es una escucha activa y a posteriori lo que hacemos es una serie de preguntas, bueno, pues cuánto tiempo llevan con el consumo, qué tipo de consumo, una serie de preguntas que a nosotras sí que nos encuadran qué tipo de caso tenemos al otro lado.
Este servicio contra las drogas se une así a los tres ya existentes: Mujeres para Víctimas de Violencia de Género, A tu Lado, y para que A tu Lado es para aquellas que sufren soledad o depresión,
¿sí?,
y Apoyo a la Maternidad. Un servicio del 012 que es referente y que cada año atiende a más de 2.200.000 personas.
Gracias, David.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El Niño y los Sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
En el Palacio Episcopal de Madrid, residencia oficial del Cardenal José Cobo, Caritas Diocesana ha abierto un segundo espacio de acogida para madres en situación vulnerable. Es el Hogar Santa Bárbara 2. Tiene 13 plazas, 6 para madres y 7 para sus hijos. Está destinado a mujeres gestantes o con hijos menores de 5 años en riesgo de exclusión social. Allí reciben no solo alojamiento, sino también apoyo psicológico y ayuda para afrontar los retos de la maternidad en solitario. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía Cope. Lentamente la vida se abre camino en Valencia, aunque queda muchísimo por hacer. Todavía se busca 32 personas y la cifra de fallecidos confirmados a esta hora sigue siendo de 222. Quedan todavía 8 cuerpos por identificar. Casi medio centenar de colegios y de institutos en la zona cero de la Dana han intentado reabrir este lunes sus puertas, aunque algunos no lo han conseguido. Y otros 31 centros educativos con daños graves no van a poder de momento retomar la actividad docente. Es una gran noticia que los alumnos vayan volviendo a clase. Allí no solo van a seguir con el temario, sino que van a compartir experiencias muy valiosas con otros compañeros y con los profesores. Porque esos chavales no solo tienen mucho que aprender, tienen mucho también que enseñar a otros, también a los mayores, por su ejemplar iniciativa solidaria de estos días. Si hablamos de infraestructuras, a esta hora ya han comenzado a venderse los billetes de la línea de AVE Madrid-Valencia, que estará operativa este jueves. Y se espera también que carreteras como la A7 vayan reabriendo tramos. Y esto es fundamental, porque la logística es clave para reactivar la economía en toda la zona. Porque es el terreno económico el más delicado. El gobierno ha aprobado este lunes el segundo paquete de ayudas por valor de 3.700 millones, lo cual demuestra que los presupuestos no son tan imprescindibles para ayudar a los valencianos como para ayudar a Pedro a agotar la legislatura. Hay que recordar que de los 10.600 millones del primer plan, 5.000 son préstamos ICO, que pone el sistema financiero y que luego hay que devolver. Y 3.500 son del consorcio de seguros que pagamos todos los ciudadanos con nuestras pólizas. Y que los ERTEs que se están activando también se pagan con dinero del contribuyente. Recuerdo todo esto porque la solidaridad no solo se demuestra con la pala y el cubo, sino también pagando impuestos y exigiendo que el dinero recaudado con nuestros impuestos se utilice bien. Se utilice, por ejemplo, ahora en Valencia. Mira, yo llevo el tiempo suficiente en esta profesión como para conocer la duración del ciclo informativo de una catástrofe o de un escándalo. Y es un ciclo mucho más corto de lo que te imaginas, por grande que sea la catástrofe o por grande que sea el escándalo. Los primeros días la atención se centra en contar lo que ha pasado, en recoger testimonios, en contar el shock general. Enseguida viene la fase de politización. ¿Quién tiene la culpa? Cruces de acusaciones, cálculos de rentabilidad política, petición de dimisiones. Ya estamos en esa fase, que es, por cierto, bastante desmoralizadora, porque unos solo miran al PP, otros solo miran al PSOE. Pero lo peor es cuando llega la tercera fase, que es la del olvido gradual y el cambio de foco. Y en esa fase no debemos ni podemos caer. Esta vez no. Debemos seguir informando del progreso de la reconstrucción en Valencia. Pese a nuestro cabreo justificado con Mazón y con Sánchez, debemos intentar que la polarización no ahogue la esperanza de que Valencia saldrá adelante. Porque de hecho, poco a poco, ya lo está haciendo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la investigación al fiscal general del Estado.
El juez del Tribunal Supremo, que investiga a Álvaro García Ortiz, ha levantado el secreto del sumario. Según el auto al que ha tenido acceso COPE, el juez considera que el registro a su despacho durante 10 horas fue proporcional y necesario ante un delito de tal gravedad como el de revelación de secretos.
Y el Bitcoin, que es la criptomoneda más utilizada y más conocida, bate ya su propio récord.
Se ha situado por primera vez por encima de los $81,000. El Bitcoin acumula 7 sesiones al alza desde la victoria de Donald Trump, que es un gran defensor de este tipo de activos digitales. Hoy, por cierto, el gobierno ruso desmiente que Trump haya mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin para pedirle que rebaje las agresiones en la guerra contra Ucrania.
Y hablamos también de otras urgencias en España que conviene no perder de vista.
Como la necesidad de un cambio profundo en el cuidado y acompañamiento de personas con enfermedades avanzadas. Los cuidados paliativos siguen siendo una asignatura pendiente para ayudar a los que sufren y de ahí nace, Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un movimiento ciudadano esperanzador, se llama Para Ti Paliativos.
Sí, es una plataforma en la que todos estamos llamados a participar y que apoyan diferentes asociaciones de pacientes, sociedades científicas y fundaciones para concienciarnos de lo fundamental que es que las personas con enfermedades graves o incurables y sus familias puedan recibir los cuidados que necesitan de forma humana y digna y con protocolos claros y eficaces, independientemente además del lugar en el que residen en España. María Galíndez es médico y forma parte de Para Ti Paliativos.
Yo creo que lo que necesitamos es un movimiento ciudadano, que la gente pida, que la gente sepa, que la gente reclame, ¿no? Y lo que queremos es que, siendo un derecho, si movemos esto y que se convierte en un derecho, llega una accesibilidad a todo el mundo.
Solo 4 de cada 10 españoles consideran que los cuidados paliativos son accesibles en su comunidad autónoma, según un estudio que ha hecho público hoy esta plataforma. 7 de cada 10 tienen conocimientos insuficientes sobre esta atención integral destinada a aliviar el sufrimiento físico, emocional, psicológico y espiritual en enfermedades avanzadas, y 6 de cada 10 no saben dónde solicitar.
Gracias, Carmen.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Capítulo de lesiones en el fútbol español. Las de esta mañana, Lamine Yamal baja para los partidos de España con una lesión en el tobillo. 2 o 3 semanas de baja. Lewandowski no va a jugar con Polonia por un problema en la espalda. Va a estar 10 días de baja. Se confirman las lesiones de Rodrigo. Mes y medio de baja por la lesión en el recto anterior. Y Lucas Vázquez, 1 mes por lesión en el aductor. El Real Madrid medita si fichar en el mercado de invierno por la grave lesión de Militao. Además, se confirma otras 2 roturas de cruzado, Ilias Ajomach en el Villarreal y Franquesa en el Leganés. En la Liga, segunda derrota del Barcelona, ganó la Real 1-0 con polémica por un gol anulado a Lewandowski. El Barça le saca ahora 6 puntos al Real Madrid, que tiene un partido menos. Y hasta ahora está jugando Carlitos Alcaraz en Turín. Es su primer partido de las finales ATP contra el noruego Casper Ruud. Está ganando el noruego 3-1 en el primer set.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
7.000 vecinos de 12 municipios siguen sin suministro de agua. Y en muchos otros pueblos el agua que sale del grifo no se puede beber. Pero a las tuberías arrasadas hay que sumarle los problemas en el alcantarillado, que está saturado por el lodo. Y hay también tendido eléctrico que sigue afectado. 60 puentes han quedado tocados, cuando no derruidos directamente. Y si te hablo de carreteras, hay 80 kilómetros de vías estatales todavía afectadas y más de 500 kilómetros si las carreteras son locales o autonómicas. Y por supuesto, los caminos agrícolas han quedado completamente impracticables. Te pinto todo este escenario para que veas que la tarea sigue siendo enorme y que el tiempo para recobrar todas esas infraestructuras es prácticamente imposible de calcular por muchos plazos que pongamos.
Claro, y el ejemplo lo encontramos en muchos de los colegios que en teoría iban a recuperar la actividad hoy lunes. Eran casi medio centenar, según anunciaba la Generalitat, pero no en todos ha sido posible. Está en Aldaya, en uno de esos colegios, en este caso, que sí ha podido abrir, Álvaro García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y supongo que ahí en las aulas se siguen viendo los signos, ¿no?, de lo que ha ocurrido y de la dana.
Sí, pero antes te cuento, Pilar, que en estos momentos te diría que unos 40 o 50 padres y abuelos esperan a las puertas del Colegio Martínez Torres aquí en Aldaya, porque por aquí van a salir los niños tras esa vuelta al cole. Caras de expectación, nerviosismo por ver cómo les ha ido en su reestreno. Cuesta llegar hasta aquí, tú lo sabes bien, lo sabéis bien que habéis estado por aquí, entre tráfico, cortes de carretera, coches, basura que se va acumulando en el asfalto. Digamos que cuando llegas aquí es como si la vida volviese a reactivarse. Quiero que escuchéis este sonido, se escucha muy bajo. bajito, lejano, pero vale la pena. Es ruido, son murmullos, son chavales, son decenas de alumnos en sus clases. Se escapa el sonido por las ventanas de las plantas de arriba, donde vemos siluetas de los pequeños. Cambia el ruido de la maquinaria pesada por el de los niños, y eso sin duda devuelve la esperanza tanto a ellos, a los pequeños, como a los profes. Esther es monitora y nos atendía con la voz entrecortada.
Emocionalmente, pues, devastada. Ha habido mucha gente que lo ha perdido todo e incluso la vida. Los niños son parte de la vida. Ellos van a ayudar mucho a desconectar.
La Consellería de Educación, por su parte, informa de que han reabierto 44 centros de forma progresiva, pero la realidad es que hoy en muchos de ellos no había alumnos, sino cajas, mucho barro. En algunos, por ejemplo, todavía barrían, hasta el punto de que han tenido que comunicar a sus respectivos ayuntamientos de que este lunes iba a ser imposible reabrir, pero ni hoy ni en los próximos días.
Bueno, lo cierto es que, como tú nos estás contando, Álvaro, cualquier atisbo de cierta normalidad te da alegría, te da subidón, y ya el sonido de los niños volviendo al cole, ni te cuento. Bueno, a ver qué pasa. El gobierno valenciano espera que a finales de semana puedan volver el 100% de los alumnos. Veremos. Álvaro García, desde Aldaya, gracias.
A ti un abrazo.
Y precisamente según vayan volviendo a clase, descubrirán que la Dana se va a convertir en una forma de aprendizaje, en muchos sentidos, en geografía, en física, también en ética, sí, incluso en politología. Y sobre todo va a ser un aprendizaje humano, porque en las aulas ya se está utilizando para que los niños y los jóvenes descubran o redescubran la importancia de la solidaridad. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. El Colegio San Francesc de Guadalsuar es de los que todavía muestran heridas provocadas por la Dana, pero desde hoy sus 300 alumnos están plenamente reescolarizados, ubicados en las zonas limpias. La vuelta a las aulas ha sido completamente distinta. El primer tema que han enseñado hoy a sus alumnos, nos cuenta Pilar, su directora, ha sido una lección de vida.
Ha habido muchas donaciones de material escolar, higiene personal, y que es precioso porque vienen con dedicatorias de... Pues me hace llorar y todo, con dedicatorias de niños, y eso también se los vamos a enseñar a nuestro alumnado. Y hacerles también ver, pues, que ahora nos ha tocado a nosotros y en otro momento le puede tocar a otro. Igual que están ahora los otros, pues que nosotros también tenemos que saber estar cuando otras personas necesiten ayuda.
En el San Andreu de Alcudia escucharon la experiencia de los estudiantes, que además hicieron una redacción sobre lo sucedido y dibujos que penden ahora en los espacios públicos del centro. Lo más importante era quizás darle la bienvenida a los estudiantes de otros coles de Alcudia, de Algemesí y de Massanassa, que se han quedado sin centro y se han incorporado a este cole del que Quique es secretario.
Los niños que hemos acogido tenían ganas de, muchos de ellos, incluso algunos de ellos que han venido hoy, en lugar de esperarse a incorporarse mañana, se han quedado directamente hoy. Es decir, sí que tenían ganas de volver a la normalidad.
Los profes de este cole estuvieron ayer domingo acomodando las clases para acogerles. Es una reescolarización especialmente compleja y al parecer lenta.
Sí, yo creo que a los niños no hay que ocultarles la realidad, por cruda que sea. Creo que tienen suficiente capacidad para entender lo que pasa y para aprender una lección de empatía que no se les va a olvidar nunca, incluso para enseñársela, porque los niños a veces pueden dar lecciones, desde luego, a gente bastante más talludita. Muchas gracias, Sefi.
A vosotros.
Bueno, y la solidaridad sigue, y además hay iniciativas de todo tipo y por toda España que seguimos conociendo. Mercadona, por ejemplo, ha donado más de 300 toneladas de alimentos en coordinación con sus proveedores, y esta cadena además ha puesto a disposición varias instalaciones, entre otras un almacén de 7.000 metros cuadrados en Picassent para canalizar las donaciones, además de donar vehículos para el transporte de ayuda. Y desde hace 2 meses, el club de baloncesto ADB Fontiñas de Santiago de Compostela es un ejemplo de integración, en el que sus jugadores habituales, chavales de la ciudad de 15 y 16 años, entrenan con otros que están a la espera de asilo en nuestro país. Esta es una de las historias que vamos a poder conocer hoy en la tarde. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Pues mira, todo empezó este verano cuando, de manera casual, los chicos locales empezaron a jugar en unas pistas públicas de la ciudad con otros chavales que venían de Mali y Senegal. Hubo tan buena sintonía entre ellos que el club ha decidido entrenar a todos estos chavales inmigrantes 3 veces por semana.
le ponen ganas, se lo curran, trabajan bien. Estar simplemente en compañías con ellos, entender cómo juegan ellos y dónde vienen, me parece muy bien.
También la gran alegría que demuestran sobre la pista, que siempre lo veo con una sonrisa y me hace muy feliz también.
Bueno, y los chicos locales, como escuchas, encantados con ellos. Ya ves, lo que empezó como una coincidencia en las pistas se ha convertido en una historia de inclusión y amistad que promete llegar lejos. Es una de las historias que vamos a contar a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Pues te escuchamos atentamente, como siempre, Pilar.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Y recordamos que nosotros desde casa también podemos seguir ayudando a los afectados por la DAN a través de Cáritas, entidad social de la Iglesia, cuyo objetivo es canalizar la solidaridad de la sociedad española. Y la manera es muy fácil, llamando al 933 99 99 o también a través de un Bizum en el 00089.
Por cierto, Jorge, que fíjate, estamos muy sensibilizados, como no puede ser de otra manera, ¿no?, con el tema de las alertas, sí o no, si funcionan, si no, y todos más pendientes del tiempo que nunca. Hemos hablado o le hemos preguntado precisamente a los oyentes sobre esta cuestión, sobre dónde miran ellos habitualmente el pronóstico del tiempo, en el móvil, lo escuchan en la radio, a través de la televisión. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes de Mediodía COPE.
Bueno, esta semana he consultado de que va a venir otra dana y que hay probabilidad de lluvia 2 días. Estamos aliviantados un poco por lo que ha pasado. Pero no me obsesiono yo mucho con el tiempo.
A mí me ha gustado de toda la vida de Dios la meteorología. Sí lo miro, sí.
Yo siempre llevo un paraguas pequeñito en el bolso, en invierno y en verano, por si acaso. Y desde luego, bueno, pues tanto como con estar pendiente del tiempo, ¿no? Pero yo miro por la mañana y, bueno, más o menos me imagino, veo cómo va la gente, si tengo que ponerme algo un poquito más, más de abrigo o menos de abrigo.
Pues claro que lo miro constantemente. Además que es importante mirarlo, porque si tengo que hacer una salida en coche tengo que saber si me va a caer la mundial o me voy a abrasar. Tengo que saber el tiempo que hace para ponerme ropa, no ponerme, llevar paraguas, llevarme botas, tal.
Bueno, pues que le gusta estar. Yo soy muy, muy de mirar. Yo soy la tonta del tiempo.
Hay un sistema también tradicional que es las fracturas de huesos. Cuando te rompes un hueso, de repente me he roto varios jugando al fútbol.
Entonces, va a cambiar el tiempo.
Cuando noto que va a cambiar el tiempo porque me empieza a doler de repente.
¿A ti te pasa?
Sí, ya no, porque ya creo que han soldado.
¿El busto es meteorológico?
Sí, sí, el hueso meteorológico. Ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @ Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Descubre lo que Sephora tiene para ti este Singles Day. Hasta un 25% de descuento en Charlotte Tilbury, Herborian, Lancôme y muchas más. Y solo en nuestra app, un 5% extra. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Destacar, ser el primero entre 6.640 participantes de 10 países no es nada fácil, aunque tampoco es imposible si le pones empeño y sobre todo mucho cariño. Y esto es lo que ha conseguido Pablo, un chaval de 10 años que estudia en el Colegio Cristo Rey de las Rozas. Y claro, te estarás preguntando, ¿pero qué ha ganado? ¿En qué ha quedado el primero? Pues ha sido en unas Olimpiadas Internacionales de Tecnología en las que ha participado jóvenes de 10 países. Allí ha presentado un videojuego que sirve para mucho más que jugar y pasar el tiempo. Invita a pensar y a tener conciencia de lo importante que es ayudar a los demás. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, decía yo hace un instante que ha puesto empeño y mucho cariño, y es que su fuente de inspiración han sido sus abuelos.
Eso es, Pilar, su abuela fue su fuente de inspiración. El primer paso fue formarse, porque no tenía ni idea de programar y mucho menos crear un videojuego a esa edad. Una vez que superó esas fases, la fundación que organiza las Olimpiadas le plantea un reto junto a otros niños de su misma categoría. Tenía que crear un videojuego en la plataforma Scratch que ayudara a personas mayores a llevar una vida más sana y deportiva. En ese momento no dudó un segundo en que tenía que hacerlo sobre su abuela, la persona que le ha estado cuidando desde el minuto uno.
Porque yo llevo viviendo también con mis abuelos desde que era pequeño. Y ahí con ellos, entonces, pues bueno, fue fácil. Cosas que hacía con ellos, pues consistía en... Tú tienes diferentes acciones que puedes hacer y presionando la flecha, haciéndolas, pues te dan puntos por ayudar a los abuelos.
La Fundación NTT Data es la organizadora de esta competición a nivel internacional. Magda nos explica cuál es el objetivo principal de estas Olimpiadas.
Ayudarle a los niños a desarrollar destrezas digitales para que se acerquen a la tecnología como productores, no solo como consumidores, que es lo que se suele hacer generalmente. Nuestro objetivo es que los niños sean capaces de utilizar la tecnología y todas las ventajas que tenemos ahora para que miren a su entorno y propongan soluciones a problemas que puedan corresponderles.
Es una competición en la que solo puede ganar uno, pero seguramente a todos los que han participado se les va a abrir una puerta en competencias tecnológicas, no solo en un futuro en el mercado laboral, sino algo más cotidiano, en el día a día de su propia familia.
Y Pablo no ha dejado de ir a clase ni de salir con sus amigos, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Quién le ha ayudado?
El trabajo lo ha hecho él solito, pero sí que es verdad que ha tenido mucha ayuda y apoyo por parte de su profesor de tecnología y de su madre, Marta, que ha sido la persona que le ha visto todos los días trabajando en el proyecto.
Nos lo propusieron en el cole, que nos comentaron que había esta Olimpiada Internacional. Le gustó porque la verdad que es un niño muy inteligente, que se interesa por todo lo que es relacionado con las nuevas tecnologías y le gustó desde el principio y ha estado trabajando durante varios meses haciendo los proyectos y él solo, porque yo ya me dirás, yo soy poco tecnológica, o sea que ayuda por nuestra parte poca.
Sí que es verdad que hay personas que cuando tienen varias cosas que hacer se suelen centrar más en la que es más importante y dejar la otra de lado. Pero como cuenta su madre, durante los más de 3 meses que estuvo con este superproyecto, salía del colegio, hacía los deberes que tuviera que hacer y en el rato que le quedaba libre se ponía con el videojuego, por lo que sabía diferenciar una cosa de la otra y llegar a todo sin ningún problema.
¡Qué crack, Pablo! Gracias, Carlos.
A ti.
Enseguida vamos a abrir los libros de la historia de Madrid porque la M30 cumple 50 años. Enseguida te lo cuento.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas. En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora. Acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
problemas de la circunvalación en Madrid han quedado resueltos con la definitiva puesta en servicio de la Avenida de la Paz. Amplia vía, dotada en buena parte de su extensión con 4 carriles y que enlaza los sectores sur y norte de la capital.
Medio siglo ha pasado desde la inauguración de la M30. Fue tal día como hoy, un 11 de noviembre de 1974, cuando se cortaba la cinta de los 4 primeros tramos de esta vía de circunvalación, que aunque nos parezca mentira, no ha cambiado tanto con el paso de los años. El diseño original es de 1929 y es idéntico al trazado que recorrieron el año pasado 374 millones de vehículos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Quizá el cambio más grande ha sido el de los túneles, claro, del antiguo Vicente Calderón.
Sí, porque hasta ese momento, en 2005, la M30 se ha mantenido intacta. Hemos hablado con Federico Ayala, responsable del archivo y documentación de ABC, que nos ha contado cómo se vivió ese momento. Se diseñó en 1929, cuando solamente había 36.000 vehículos registrados en Madrid, o sea, que tenían visión de futuro, pero tardó años en ejecutarse.
El proyecto empieza en el año 29, porque claro, son años muy convulsos. Termina la dictadura de Primo de Rivera, que es la que había diseñado ese primer proyecto. Empieza la República, hasta el año 36 la República no retoma el proyecto y lo aprueba. Viene la guerra, sea en los años 60 cuando se decide crear una gran obra, porque ya Madrid está creciendo mucho y necesita aliviar todo el tráfico del centro.
Cuando se inauguró hubo críticas porque anticipaban lo que realmente ocurrió, que la carretera iba a separar a dos mundos. La M30 estaba trazada en el arroyo Abroñigal, en una zona de huertas, y la gente no quería aislarse. De hecho, una vez construida, seguían cruzando la vía a pie.
Hubo bastantes atropellos, hasta el punto que hubo que instalar semáforos. La M30 ahora ya solamente tiene semáforos a su paso por la Avenida de la Ilustración, pero no era concebible hacer semáforos porque precisamente era para que fuese. Pero es que hubo atropellos, tuvo que empezar a hacerse todas las pasarelas para cruzar la M30 para permitir que la gente fuese cruzando.
Se concibió para un tráfico de 50.000 vehículos, ahora pasan 1.140.000 cada día en un día laborable.
¡Qué barbaridad! Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son?